Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde los estudios de Apple Corp en Londres, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Como siempre me acompaña Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos.
Y también don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va el fin de semana?
Muy bien, muy bien. Apenas comenzado, pero lo que llama la atención es que vamos a dejar a hacer quedar mal a Jorge, porque efectivamente no. Ya conseguimos ya tener estabilidad y hacerlo semanalmente.
Son las 10:15. Dijimos que era el sábado a las 10. El sábado a las 10, tú todavía no estás conectado a la sala del
estudio. No, estaba viendo ya aquí.
Total,
absolutamente. El WhatsApp, web y todas esas cosas.
Un saludo a toda la gente que nos está viendo en directo en las distintas plataformas, especialmente en Twitch, en twitch.tv/fueradeseries. A todos aquellos que nos estáis escuchando posterior, y sabéis que colgamos el programa todos los lunes y así me sirve para descansar un poquito de la semana. Hay gente ya que nos está viendo y iremos comentando alguno de ellos. Por ejemplo, ahora mismo nos está escribiendo Juan Maluengo, que nos está viendo a través de Twitch y nos dice buenos días, familia Navas. Vamos a ir con nuestro programa como siempre, con todas las noticias. Iremos con nuestra agenda, la agenda semanal de todos los estrenos que nos vienen desde el lunes a ya diciembre, porque ya nos metemos en diciembre la semana que viene. Madre mía, cómo pasa el tiempo y cómo está la cosa. Tendremos nuestros Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia, y volveremos con nuestro Se ha escrito un email, que esta semana diremos, bueno, haremos la parada, haremos la canción y tendremos un montón de correos y de mensajes que nos habéis hecho llegar por redes sociales y también en esa pequeña encuesta que hacemos con el Power Rankings. Acabaremos, como siempre, con nuestra recomendación. Esta semana no tenemos patrocinador, así que aprovecho para recordaros que si vais a hacer compras ya en Cyber Monday o lo que nos queda de Black Friday o sobre todo de cara a las Navidades, si la hacéis, si ya tenéis pensado hacerla en Amazon, si la hacéis desde amazon.fueradeseries.com, a vosotros os va a costar lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña ayuda para seguir haciendo el programa y muchas cosas en Fuera de Series. Así que gracias, que muchos de vosotros lo ha hecho con el enlace en las newsletter o a través de directamente entrando desde el enlace, y de verdad que os estoy muy agradecido. Jorge, arrancamos con noticias y empezamos con el follow-up, y es que desde la semana pasada esta han pasado cosas en el universo Star Trek.
Pues sí, finalmente se ve que la presión o igual el hecho de que hubiera tanta gente pidiéndolo, pues ha hecho que Pluto TV se haya hecho con los derechos de emisión de Star Trek Discovery de esta cuarta temporada, eso sí, en el formato propio de Pluto TV, emisión lineal, con horario determinado, viernes, sábado y domingo, si no me equivoco, a las 9 de la, de la noche, y la versión doblada. Así que pues eso, al menos a Pluto TV ha venido al rescate y le agradecemos muchísimo el que podamos finalmente disfrutar de esta cuarta temporada de Discovery, que de otra manera no sabíamos cuándo íbamos a poder ver, porque para un plus hasta mediados de 2020 o final de 2022 no íbamos a saber nada de ellos.
Para aquellos que no conozcáis, Pluto.tv es una plataforma propiedad del entramado de Paramount, del entramado de CBS Paramount, que ya estaba disponible en España, que como dice Jorge, tiene una parte de vídeo bajo demanda que funciona igual que el resto de las plataformas, de voy a ver esta serie y la veo, pero su principal funcionamiento es una especie de canales que emiten linealmente 24 horas al día, en el que van poniendo episodios y lo tienen por series, por temáticas y cosas similares. Es totalmente gratuito, con publicidad, eso sí, que es un nuevo modelo que está funcionando en Estados Unidos. El otro grande es IMDb TV, que es propiedad también de Amazon. De hecho, lo mete ellos como un canal propio de Amazon. También es gratuita con anuncios, que es la que va a tener la nueva serie de Voss. Voss termina ahora en Amazon Prime Video, termina como fueron las novelas hace unos 10 años, que es con Voss, perdón por el spoiler, saliendo de la policía y convirtiéndose en investigador privado. Y esa nueva temporada, que sigue teniendo a Titus Gulliver encarnando el personaje de Michael Connelly, va a tenerla directamente en IMDTV, que esperemos que llegue a España, porque a día de hoy esos no están disponibles, no sé si internacionalmente la tendrán en Amazon. Como decía Jorge, solamente por el momento, veremos si ahora con los gritos lo cambian o cuando se emita toda la temporada se estará disponible bajo demanda. Solamente está viernes, sábado y domingo, solamente a las 9 de la noche, hora peninsular española, y doblada. De momento no hay la opción de verla en versión original, ni subtítulos, ni dejar de ser subtítulos, lo cual te da una medida de que el cambio fue tan brusco como pensábamos, porque ese doblaje, estoy totalmente convencido que es el que ya había encargado Netflix para hacerlo cuando iba a estrenar internacionalmente la serie. Pero bueno, una buena noticia, y que hará que, luego nos preguntaban también, que intentemos retomar ahora Universo Star Trek, que ahora hay que guardar las agendas, Jorge, que es la parte complicada de esto.
Sí, sí, bueno, lo haremos, seguro que sacamos un huequecillo. Bueno, después de follow-up, la sección, una de las secciones tristes que solíamos tener en las noticias, y es el obituario esta semana, tristemente va algo cargado. por un lado, ha fallecido Dominic Orlando, que es el fue, es guionista, ha fallecido por un cáncer apenas con 57 años. Y bueno, es el guionista que había detrás de algunos capítulos de la serie Them, de Manhunter y de The OA. Quizás eran los dos que más conocidos. Y de hecho, en el caso creo que de Manhunter y no sé también de OA, incluso estuvo nominado a varios premios. Luego, Luke Utell, que es un histórico secundario, que creo que he mirado y hay cerca de 100 apariciones distintas entre series y películas, ha fallecido también a los 91 años. Mm-hmm. Sobre todo es conocido en el mundo seriéfilo por el personaje que tenía en Seinfeld. Y luego, y esta noticia muy creo que ha sido de última hora, y es Stephen Sondheim, que no es tanto conocido quizá en el mundo de las series, pero era un auténtico... Además es curioso porque en la propia noticia pone titán de Broadway, porque fue el responsable de musicales como por ejemplo West Side Story o Sweeney Todd, Ahí es nada.
Así sí, además, que... de una forma totalmente sorprendente, porque tuvo Día de Acción de Gracias, hizo la cena de Acción de Gracias en la mansión suya, porque cuando haces West Side Story te puedes permitir una mansión, es lo que tiene al final tener éxitos internacionales, a puntito además de estrenarse ahora la nueva versión que ha hecho Spielberg, y al día siguiente, de totalmente súbito, falleció uno de los, pues eso, de los padres de luego de los musicales modernos, de esa transición desde los clásicos de los 40 o 50 de Oklahoma hasta que llegó posteriormente Los Miserables y cosas por el estilo. Ese interín, desde luego, Sondheim fue de los más importantes que hubo en el mundo de los musicales, que al final lo hemos visto en mil millones de series, adaptar o versiones o cosas similares. ¿Sí? Así que, bueno, pues como siempre decimos, Jorge, que la tierra es la serie, había a todos.
En la serie has dicho que se quedó sin un homenaje que iban a hacer el año pasado, pero con la pandemia se quedó todo al margen. Aparte era una persona curiosa, es decir, no se comunicaba por correo electrónico, no le gustaba la música, coleccionaba juegos de mesa antiguos, dice que no veía la televisión, le gustaban los puzzles. 91 años, el hombre también ha sido una figura, desde luego, en los musicales.
Lo de coleccionar juegos de mesa antiguos, eso me encanta. Eso me parece que está muy bien, sí, señor. Eso es lo que hace. Cuando uno tiene mansiones o cosas de story, permitirse poder comprar juegos antiguos. Dí que sí.
Mola lo que dices.
Y no comunicarse siquiera con el electrónico, ¿eh?
Eso que dices tú. El haber tenido éxito te permite tener una mansión. No, el haber tenido éxito te permite no comunicarte por email con nadie. creo que porque mansión, pues si eso, tienes un poco de éxito, puedes permitirlo. Pero el permitirte no comunicarte con nadie con email y seguramente ni por móvil ni por nada, es señal de éxito absoluto y que todo el mundo tiene esa gente bastante pendiente o gente que se dedica a esas nimiedades y tú te puedes dedicar a otro tipo de cosas.
A coleccionar juegos de prensa antiguo y ya no ver la televisión, di que sí. Más cositas, Jorge.
Cancelaciones, sección guillotina, que también vuelve, The Sinner, que bueno, esta serie de USA Network que creo que emite Netflix, si no me equivoco, en España, bueno, su cuarta temporada, que creo que ya está en emisión ahora mismo, han anunciado que va a ser su última temporada.
Aquí dos cositas sobre ella. Una, el hecho de que The Sinner, que originalmente estaba planteado como una miniserie y que además su protagonista clarísima era la co-creadora y luego productora posteriormente de la serie, que no recuerdo el nombre, pero Jorge lo va a mirar mientras yo me enrollo aquí y entonces me lo dirá, es una actriz muy conocida y que sirvió como productora ejecutiva, su personaje tuvo el arco en la primera y lo que hicieron fue coger el personaje del policía y llevarlo en tres casos más a lo largo del resto de la temporada. ¿Lo has encontrado ya, Jorge?
Sí, es Jessica Biel, personaje y luego Bill Pullman, el que realmente se hizo un poco con el peso de la serie.
Efectivamente, y de ahí han sacado cuatro temporadas. Y luego la otra es que es el fin de un tiempo, es el signo de los tiempos. Y es que USA Network, que acordaros hace 10 años, fue durante 15 años el canal de cable más visto en Estados Unidos, especialmente con las series que tenía, pues recordamos Guardando, Ladrón de Guante Blanco, recordamos Rizzoli and Isles, sobre todo esas series policíacas que tenía, tanto de emisión inicial como de redifusión. Era un sitio donde se emitían muchos procedimentales que venían de los canales de NBC fundamentalmente, hablando de Ley y Orden precisamente, desde donde se le difundía, pero realmente donde encontró ella el éxito fue, como os digo, en todas esas series que durante finales de los 2010, principios de los 2010, finales de los 2000, principios de los 2010, empezó a tenía The Closer, tenía todo ese tipo de series tan importantes y, como os digo, que le llevó durante 15 años a ser la cadena de cable más vista. El cambio del streaming le ha pillado con la pierna cambiada y ahora se ha decidido que se va a dejar de hacer ficciones propias, va a seguir funcionando con realities, va a seguir funcionando con muchísimas redes difusión de series, como os digo, que se emiten en abierto o que se emiten en otro sitio de, en otros lugares, pero al final fue, acordaros de esas series que ellos llamaban The Blue Skies, que se puso en ese momento de moda, de series más o menos aspiracionales, todas con un tono procedimental, pero nuevamente amables, sin llegar al punto de comedia. Burn Notice quizás era la que era un poquito más exagerada, que es la otra que recuerdo yo con mucho cariño. Y bueno, pues el final de una época, y al final es que las cadenas salen y mueren, y eso es lo que va a ocurrir desde luego con USA Network, por lo que he leído yo en Estados Unidos.
Recuerdo mucho, si no me equivoco, si no recuerdo mal, el tenían un lema que era el de Karate's Welcome, si no me equivoco, porque en ese momento que se juntó creo que era Suits, si no me equivoco, White Collar también se juntó ahí, Burn Notice, y era como eso, series con personajes muy muy peculiares que eran los que llevaban el peso, y con, si era con ese tipo de trama, con procedimental, con una típica trama que atraviesa la temporada, o que al menos siempre se ve en el piloto y demás, y una pena, porque la verdad es que yo creo que en ese género es que lo hacían muy bien, y al final también ha sido la cantera de mucha gente que luego ha pegado saltos muy grandes.
Pero no, lo que ocurre ahora es que todo está centrado en la plataforma, y USA Network es parte del entramado de NBC. Toda su apuesta a día de hoy está en Peacock, igual que la de Paramount o CBS está toda en Paramount Plus, y exactamente igual, todo está virando a ese lado. Y los canales, lo que yo he comentado yo creo varias veces, que al final la guerra del streaming no las perdieron, me recuerdan mucho a la guerra de la cola. O sea, la guerra de la cola ni la perdió Coca-Cola ni la perdió Pepsi, la perdieron todas las compañías pequeñas que tuvieron muchísima importancia, especialmente en Estados Unidos, pero también aquí en España, especialmente las de gaseosas similares, que quedaron totalmente barridas por la competencia. Y aquí yo creo que va a ocurrir lo mismo, es decir, las plataformas de streaming se fusionarán o se morirán, pero los que yo creo que lo van a pasar complicado son todos los que a día de hoy son canales tradicionalmente de lo que aquí diríamos canales de pago, y en Estados Unidos son canales de cable, que cada vez tienen menos importancia, no porque dejen de verse, sino porque a nivel de los directivos que están viendo que la panacea es el streaming, lo están dejando. Aquí veremos qué ocurre con los Cosmos del mundo, con AMC Networks, que ahora comentaremos un poquito de ellos, que tienen 17 canales de cable en España, 17 y 19, creo recordar, y otros canales como Fox, que ha funcionado muy bien. O sea, Fox es paradigmático. Fox es una cadena que era la que más se veía con diferencia, que tenía The Walking Dead y la mantenía, pero que tenía, por ejemplo, cosas como This Is Us en su momento, o Anatomía de Grey. Anatomía de Grey ya se la han llevado a Disney Plus, y This Is Us, la nueva temporada, que lo comentaremos en la siguiente, pero es que la temporada que ahora se está emitiendo en Estados Unidos no tiene casa en España, cuando siempre se había estrenado previamente en Fox antes de su pase en abierto. Es que es una cosa, claro, si la vacías además de contenido, pues no hay nada más que hacer. Jorge, más cositas.
Más cosillas, vamos a ir rápido. Fichajes, y este me llama mucha atención, y es que Hugh Dancy, el que, bueno, que le conoceréis por pegó el pelotazo, podemos decir, con Aníbal, pero el ahora más recientemente, tanto en Homeland como especialmente en The Good Fight, ha fichado por Ley y Orden. Que lo curioso que me ha llamado atención la noticia es que Ley y Orden sigue con su nueva temporada, que creo que es la 21, pero luego más también ha hecho un reboot en el cual Hugh Dancy, y yo creo que es algo inédito, el que a la vez haya las propias series tal cual y el reboot de manera simultánea. Los dos.
Aquí hay dos cosas extrañas, y es que Ley y Orden, si os acordáis, en su momento Dick Wolf cogió un capazo de tres pares de narices porque no la renovaron para una última temporada que le hubiese supuesto superar el récord en su momento de Gunsmoke con 21 temporadas, luego lo ha superado con Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y ahora resulta que después del éxito que ha tenido, y es cuando él monta Chicago. O sea, toda la franquicia de Chicago se la monta cuando le van barriendo todos los Ley y Órdenes en vez de mantenerle la última que había. Con esta de aquí.
No, en Chicago ya no le queda nada que poner: bomberos, hospital, enfermeras. Yo creo que de Chicago ya tiene todo cogido, ¿no?
Así que con eso está todo lo aparte de Ley y Orden a día de hoy de retomarla. Tenemos también ahora mismo. Pero
lo que me gusta es la vuelta de Anthony Anderson a Ley y Orden.
Eso es decir, pero la otra cosa que tenemos es.
Era un cafre total. Yo, cuando lo veía últimamente haciendo cosas de esas de broma comedia y tal, me ponía comedia, me ponía nervioso porque. O sea, un tío tan con esa cara, así lo que tenía él. Como él, no ha habido ninguno en. Bueno, en Ley y Orden. Quizás también en. En The Wire, este que luego salió en Caso Abierto, y que bueno, también había salido en The Jordan, que tenía una cara buena de mexicano, pero este fue un personaje impresionante. Y la vuelta ahora, aunque creo que no es con lo mismo, ¿no?
Sí, es exactamente igual. Veremos, están viendo si pueden traer a alguno de los otros actores. Y yo coincido contigo, Anderson. Yo lo primero que le vi, desde luego, fue The Shield, que tuvo una temporada absolutamente memorable. Y luego una serie muy olvidada, pero que a mí me gustó en su momento policía, que se llama Cable, que era sobre la Nueva Orleans posterior a Katrina, que se estrenó en el 2007.
Muy, muy, muy poquito.
Que duró nada. Yo creo que esa ni siquiera le dio el backorder. Yo creo que duró solamente 13 episodios, pero es que ese era el tipo de personajes. Y luego he encontrado en Blackies, que la llevo haciendo desde 2014, un personaje, yo creo, muy histórico. Y yo, Blackies, me ha gustado y me gustan mucho las cosas que Kenia Barris por momentos. Cuando se pone demasiado aleccionador, me tiro un poquito para atrás. Pero es cierto que es eso es lo que había hecho Anderson hasta que descubrió el mundo de la comedia.
¿Sí?
Más cositas, Jorge.
Otro fichaje, en este caso la vuelta a la televisión de Martin Freeman, que volverá con la serie de Responder, si me equivoco, que se llama la serie, en la cual él va a interpretar a un policía en Liverpool.
Que no lo va a creer, pero tiene demonios interiores. Es una cosa curiosísima. Jamás ha ocurrido que un policía británico tenga problemas. No lo podéis creer. El trailer está muy bien. Lo podéis encontrar en fueradeseries.com porque lo sacamos y es pues un Luther, un Boss, un lo que queráis. O sea, pero con Martin Freeman. Tiene muy buena pinta y él hace el turno de noche, metido con problemas de droga, con problemas de bandas. Alguien tiene que salvar y, como os digo, curiosamente tiene demonios interiores y tiene que espiarlos. Es una cosa curiosísima que jamás ha ocurrido en el policíaco.
Es curioso porque es un personaje que tenemos asociado también a ser un personaje siempre, personajes amables y personajes un poco inocentes, tanto por el tema del hobby como incluso en Sherlock. Pero sin embargo tiene también, o sea, tiene papeles muy muy cafres. La serie esta de, ¿cómo se llama? Esta no me acuerdo el nombre, que es que invierten en una empresa de...
te lo digo yo ahora mismo.
Hace un papel súper cafre y súper igual, eso ha pasado. O sea,
Y en Fargo, el personaje inicial que teníamos a la vueltecita que daba después...
Ahí justo además creo que es el que más ves el arco, el cómo cambia, pero en Startup es un tipo súper duro, o sea, y choca porque claro, acostumbrado un poco más a eso, pues al carácter afable de Bilbo y al carácter así un poco inocentón, o eso lo deben ser lo que el que hace el contraste completamente con el personaje de Sherlock Holmes, choca verlo así, pero bueno, denota que es un actorazo, vamos, que no
sí,
es
un hombre, incluso en la de Marvel, y mira que al final Marvel te da lo que te da, pero en Black Panther el personaje que tiene no es especialmente ni simpático ni agradable ni inocente, desde luego. Más cositas que tengamos, Jorge.
Más cosillas. En este caso, trailer de series nuevas o anuncios de nuevas temporadas, en este caso. Tenemos tres de series nuevas. Sentimos las molestias, que es esta serie, a mí me ha llamado mucho la atención, que podéis ver el adelanto en foreseries.com, protagonizado por Antonio Resines y por Miguel Reyán, que creo que parece que está... Eso, es un poco la historia de cómo hacerte de gente que se ha vuelto muy mayor, o se ha hecho mayor y cómo
no se enfrenta
a la vida, pero no lo siente. Y bueno, pero es que el detalle de Miguel Reyán con la coletilla, o sea, es maravilloso.
De rockero que nunca muere, con 60 y tantos años o 70 años, está muy, 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 muy bien. Cuenta la historia de los dos, como dice Jorge, de dos tíos con éxito, pero que se enfrenta a la vejez. Más que el tráiler es un pequeño teaser, es un pequeño avance de la serie, que se ha confirmado ya que llega en febrero del 2022 y es de los responsables de Vergüenza, de esa serie en su momento que tantos éxitos le dio a Movistar Plus, que duró tres temporadas, como ocurrió normalmente con las comedias, que es lo mejor que le ha ocurrido. Mira lo que has hecho, Vergüenza, yo creo que es de las mejores cosas que le ha funcionado, incluso Reyes de la Noche, que yo creo que sí podría ser comedia, que fue la serie más nominada ahora en los premios Feroz, que lo hemos tenido también, que no lo hemos comentado, que ha habido las nominaciones esta semana, lo comenté yo en el streaming del jueves pasado, todas las nominaciones a lo Feroz, y una serie que duró solo una temporada y que ha tenido las máximas nominaciones, que han sido cuatro.
Me recuerda mucho la premisa, un poco, el tema, sino, pero sí que el ambiente al método Kominsky, que al final son dos personas mayores, muy amigos, y como pues, el choque con el día a día actual, gente de esa edad. Luego, Cousteau, que esto también tiene una pinta espectacular, Cousteau, pasado y futuro, que es un documental que está hecho a partir, creo que en la noticia poníais 550 horas de grabación, ahí es nada, hay que ponerse ahí a bucear, que llega a Disney Plus el día 24.
Llegó el día 24, está ya disponible en Disney Plus. No, Carlos, tú que eres uno de los fans...
Bueno, yo... Cousteau, no os podéis ni imaginar lo que era Cousteau en la televisión en los 80 y por ahí, es decir, Cousteau fue una figura enorme. En televisión española, los programas de Cousteau, con el Calypso y con los que tenía, atrasaron completamente. No hay que olvidar que si la escafandra autónoma es un invento de Cousteau. Hasta entonces los buzos, para medir el mar, había que meterse el traje ese de buzo, y fue Cousteau el que ideó las primeras escafandras autónomas. Aparte de eso, pues fue un ecologista antecesor de todos los ecologistas. Era de las personas que miraron, empezó viendo las ballenas, cómo se cuidaban, cómo se cazaban, y en los últimos documentales era el defensor completo. Convenció al Principado de Mónaco para tener ese sensacional museo que tienen y para que financiara el Calypso, y fue una persona que hasta el final estuvo aguantando. Tuvo problemas de tristeza, el su hijo, el que iba a continuar todo el imperio de Cristóbal, el imperio en sentido audiovisual y tal, falleció en Lisboa en un accidente cuando estaban rodando una parte de la serie con un hidroavión, y fue una figura, ya digo, de televisión mítica. Aquí en España sacaron dos colecciones en VHS, que adivinas quién tiene las dos colecciones en VHS, ¿no? Es decir, el otro día las ordené aquí en casa, todas, y ahí estaban las colecciones. Como tengo un aparato, un día de eso, a ver si me lanzo a pasarlo al ordenador.
Sí, yo creo que además, y es una figura que se ha perdido con el tiempo, igual que Attenborough, que no era tan conocido desde luego en España en los 90, en los 2000,
Cousteau, sí,
cuando hacía cosas en la BBC, y sí que nos ha llegado, yo creo, en los últimos 10 años, especialmente, pues eso, con la llegada de la serie de la BBC o recientemente de lo que ha hecho para Netflix, lo hemos empezado a conocer mucho más como el gran documentalista que es, británico. Cousteau, yo creo que se ha perdido en los últimos tiempos, y reivindicar su figura, yo recuerdo muy poquito, pero sí recuerdo lo que dice don Carlos de el nuevo documental de Cousteau, aquello era cita obligatoria para ver en televisión española. Precisamente hablando de televisión española, es lo último que tenemos ahí, ¿no, Jorge?
Sí, justo. RTVE Play, que sí, que la semana pasada ya comentamos este cambio que ha tenido y este impulso, que es más que bienvenido, y además sigue apostando por documentales, en este caso con Lucía en la telaraña.
Sí, un documental sobre un, bueno, tema tremendamente escabroso de un asesinato todavía sin resolver, y en cuya investigación pues empezó a revelar prácticas corruptelas, la Guardia Civil por ahí metida en pringados a alguna de la gente, con tráfico de animales exóticos y cosas similares. Está haciendo muy buenas cosas. Yo sé que me repito en esto como el ajo, pero al César lo que es del César, y cuando la televisión pública hace buenas cosas, igual que plegamos palos cuando no lo hace, o cuando aquello en la casa de Tócame Roque, yo creo que voy a decirlo. Y creo que están encontrando un camino. Es decir, yo creo que el estreno de series internacionales, que no sé lo que lo costará, pero que ya ha tenido éxito, y encontrar un hueco en una plataforma para que pueda redescubrir series de hace 4 o 5 años, como comentamos la semana pasada, y está puesta por documentales, que al final es un género que se puede hacer cantera, que tienes curiosidad por hacerlo, que hay demanda, que las plataformas le van muy bien al documental para poder hacerlo. Yo de verdad que les alabo el gusto, y me parece que están haciendo una muy muy buena labor.
Lo único que sí, volvía, y yo también me repito, pero si pusieran otra vez eso de lo que se hace por días, estaría muy bien.
Pero eso no está en la plataforma, seguro que no está, o que no. ¿Seguro? No, bueno, seguro. Pues haremos recomendación. Eso tienes que volver a hacer el tirando las cadenas. Poco a poco vamos a ir retocando toda la estructura. Sí. Iremos introduciendo novedades, pero que como tenemos el Power Rankings, pero iremos...
No, pero tirando las cadenas es que no pararía de meterme con los canales de Calle 13, AXN, y no te digo nada con los documentales. Es decir, ver Odisea, Nacional y Vital es algo absolutamente que te cabrea cantidad. Ahora, yo ahora no veo nada, lo grabo y luego le quito el anuncio y luego lo veo. Así que... Porque es que meterle 4 o 5 cortes... Bah, no, ya seguiremos, ya le diremos un día.
Muy bien. Más cositas, Jorge.
Más cositas. Esta semana, este jueves, fue Acción de Gracias, y por supuesto es un día grande en la televisión en Estados Unidos, aunque más por el deporte, pero también las series como que aprovechan para hacer anuncios. Problema. En este caso, y tenemos tres anuncios que ha habido esta semana. Uno, This Is Us, que además es una serie que, si la habéis visto, tiene el tema de Acción de Gracias, es uno de los hitos, sobre todo es el punto, la primera temporada junto con lo que pasa justo al final, pues es uno de los hitos o de los momentos que además luego se va a ir mandando a lo largo de la serie en varios momentos. Pues aprovecharon Acción de Gracias para sacar un teaser de 15 segundos, y luego han sacado ya un trailer un poquito más largo de la que va a ser su última temporada, que se emitirá a partir del 4 de enero, esta serie, pues, lacrimógena como pocas, pero a mí, yo no lo he abandonado, me sigue gustando y creo que es, a pesar de lo melodramática que es a veces, que decir, joder, que todo, esta gente no para de pasar ocurrir cosas, pero es una serie que el que está tan bien interpretada, tiene figuras tan potentes y luego sí que a veces representa tan bien la cotidianidad que merece la pena. Así que, bueno, podéis ver el trailer, pues eso. Además sale él cantando Time After Time y no sé, muy chulo, tiene buena pinta, ¿no?
Y como te decía, aquí sigue inédita la anterior temporada porque se la quitaron a Fox y no se la dieron a Disney Plus, así que no sé si con el estreno de esto en enero tendremos noticias de cómo va a estar la cosa en España. Más cositas, Jorge.
Luego también por fin tenemos ya también el tráiler de Bel Air, este reboot tan peculiar de Peacock, que salió a partir de un vídeo que se hizo viral, en el cual hacían como el que hubiese pasado si el príncipe Bel Air en lugar de una comedia hubiese sido un drama. Aquello fue pues, viral hasta el punto que Will Smith alucinó con esto y al final se ha convertido en una serie y ya tenemos el primer teaser. En este caso es un teaser, no hay imágenes de la serie, sino es una imagen únicamente del personaje dentro de la piscina y demás. Pero bueno, ya tenemos ahí alguna imagen y algo que podemos
ver. Como la versión de la canción icónica, que tiene pinta de ser los títulos de crédito. Sí. Si no lo utilizan como título de crédito, podría utilizarse perfectamente. Eso es lo que tiene, porque dura aproximadamente un poquito por debajo de un minuto y tiene el huequecito para ir poniendo todos los nombres y parece como si fuese el de los títulos de crédito, desde luego.
Y luego tercera, Euphoria, la serie de HBO protagonizada por Zendaya, que Zendaya ha decidido que todos los meses va a tener un pelotazo y va a juntar diciembre con Spider-Man No Way Home y luego en si me equivoco, en enero entra la segunda temporada de Euphoria, que bueno, que es la serie pues, que básicamente para ella es un vehículo para lucirse y hacerlo muy, o sea,
Así que quieras que no, pues sí, ha enganchado ese papel o cameo, como queréis verlo en Dune, con el estreno de Spider-Man, a ver qué tal le funciona la cosa, que ahí parece que sí tiene más importancia que en la primera parte de la película de Villeneuve, y con el estreno de Euphoria, que ha tenido un parón grande entre esa primera temporada, que bueno, pues llegó hasta el punto de éxito, de crítica, de tener, como os decía antes, el Emmy para Zendaya. Tuvimos esos dos mini episodios rodados en cuarentena, centrados en los dos personajes principales, y a ver qué ocurre con esta. A mí me gustó mucho la primera temporada, es una serie complicada por momentos, pero a mí de verdad que me hizo muchísimo. Por último, Jorge, vamos cerrando las cosas.
Sí, cerramos y luego aquí la miscelánea, podemos decir, la sección. Por un lado, AMC Networks, que ha presentado su programación para Navidad, y entre ellos el estreno de Nosotros y Partisan, y tenéis información en foreses.com también.
Pero lo importante ahí, sobre todo, son los especiales de Jamie Oliver, que lo contaba don Carlos
el otro día. Eso es lo que quería decirte. Iba a intervenir yo. Dentro de la AMC, lo mejor, lo que yo me fijé todo, es lo de Jamie Oliver, las cuatro o cinco cosas que sale, y luego dos programas enteros en Canal Cocina, de uno de comida de fiesta, tal, que es una programación para aquellos que gustan los canales las cosas de cocina en diciembre, magnífica, desde luego.
Eso es. Para aquellos que estéis sufriendo, el 15 de diciembre llega Cuenta Atrás para Navidad con Jamie y a las 10:30, pero luego en redifusión, y luego posteriormente el viernes 17, Navidades Fáciles con Jamie, aparte como decía Jorge, y luego comentaremos alguna de ellas, los dos estrenos que tienen, que es Nosotros y Partisan, dos series internacionales. Nosotros, una serie británica, y luego posteriormente Sandas, que trae Partisan, que fue la mejor serie internacional sueca, en este caso en Cannes Series, en el pasado 2020. La presentación, hicieron toda la presentación, y luego en un evento también en Madrid, que los que estamos en provincias, y todavía no nos movemos, pues pasa estas cosas. Tengo que volver a estos salados. Esto no puede ser. Bueno, más cositas, Jorge.
Una entrevista que tenemos también publicada en foreses.com, en este caso a Stephen Graham, y nos cuenta un poquito la experiencia de haber grabado La Sangre Helada, que como hace honor al título, está grabada en el Ártico, lo cual no es el mejor de los escenarios o el más cómodo para grabar, y aquí lo cuenta el hombre muy bien, es decir, así tuvo una experiencia.
De aupa.
Bastante positivo en todo momento, pero creo que bastante positivo porque ha durado unas semanas. Si eso dura un poquito más, me parece que el tono sería más bien distinto.
Desde luego, es el ambiente muy parecido a de terror, la otra serie, ¿no? Yo he visto el primer y parte del segundo, lo que pasa es que luego ya me salté al cuarto y los tengo ahí enlatados que acabé esta semana. A ver si este fin de semana o en el puente puedo verlos todos, porque me parece una serie muy buena, ¿eh?
Está muy bien. La tenéis disponible ya toda en Movistar Plus. En la entrevista nos hablaba de lo que decía Jorge. Que, no, nos dijeron que íbamos a rodar el Ártico, pero dije, hombre, el Ártico, pero no será el Ártico, Ártico. Sí, sí. A 19 kilómetros del Polo Norte. O sea, muy Ártico, mucho Ártico. Ya,
no era manera de hablar. No era manera de hablar. O sea.
La foto en la que encabezamos la entrevista es porque los sonados estos decidieron darse un baño en las aguas del Ártico. Y sale ahí en calzoncillos o en pantalón. Yo creo que son calzoncillos largos. Total, con a pecho descubierto con todos sus tatuajes. Dice que algunos se echaron para atrás, pero otros sí, y dice que el problema no fue el agua, sino que directamente saliendo del agua se metieron en el barco que ellos llevaban de apoyo en un jacuzzi y estaba el agua tan caliente que tuvieron algunos llegaron casi a tener quemadura de tercer grado. O sea, el cambio del frío al calor. El problema no fue solo el helado que estaba, sino el salto después directamente del caliente.
Es que imagínate en el Ártico, bueno, claro, el agua no puede bajar de 2 grados, pero en fin, meter y sumergirte en 2 grados de temperatura tiene que ser eso demasiado.
La foto a mí me da, en fin, no te digo repelús, pero es decir, cuando ves la foto que tenemos para el este, que es la tercera que hay, en la que tenemos, está además con los 2 pulgares para arriba así, y como os digo, con boxers, zapatos, entiendo que por algo, porque si los pies si no se te congelan totalmente, pero sin guantes ni leches, a pecho descubierto, con unos pantalones de baloncesto, o sea, llegan a la rodilla justo, calcetines y haciendo el tío así con sus tatuajes y sus cosas, con el este y un colega tirado en la nieve retozando sin camiseta también. Es, en fin, es que las grandes gentes son grandes gentes. Y la última, que era tu favorita, Jorge.
La última, no quería comentarla porque luego además se me decís que se me meto aquí cosas políticas, pero es que esta semana se ha hecho viral la intervención de un diputado británico en el caso es que cuando lo vi, solamente vi el hecho de que decía que como que se quejaba de que la última versión de Doctor Who era una mujer, pero el caso es que lo vi y tampoco dice mucho más, casi igual, el típico sonado que lo que quiere es hacerse un poco notoriedad y demás, pero creo, es que me he puesto a escucharle con atención y es que no tiene desperdicio, porque el tipo lo que dice es que, bueno, este tipo de cosas, el convertir personajes masculinos en mujeres, genera violencia entre los jóvenes. ¿Y por qué? Porque dice que en los últimos años, eso, la Doctor Who es una mujer, Luke Skywalker es una mujer, que no sé de dónde saca esto, no sé si se refiere al personaje de Rey. De Rey, porque si no, o sea, Luke Skywalker sigue siendo el nombre. Y luego que incluso vas más allá del hecho de que igual James Bond se rumorea que es una mujer, porque, y todo esto ocasiona violencia, ojo, porque claro, como todos estos personajes tan masculinos pasan a ser mujeres, lo único que le quedan a los hombres adolescentes menores son personajes como Tony Shelby. Y claro, entonces claro, copian lo que ven y claro, se vuelven violentos. Es decir,
y tenemos todo Inglaterra, o sea, con claro, sombrero.
Es decir, claro, es de loco, es decir, pero igual, no sé, igual tu hijo adolescente de 12 años no debería estar viendo Peaky Blinders. Igual ahí el problema el viene por otro lado. Y luego decir, ¿y de verdad esto te crees que tiene algún tipo de sentido o algún tipo de lógica? Es muy marciano
Y lo peor es que no solamente estamos nosotros mal, que está todo el mundo mal.
Y lo peor es que está el hombre este hablando y hay al lado otro diputado, mejor también del mismo grupo político, con la mascarilla, asintiendo. Yo soy el típico del Jay. De verdad, estoy viendo esto que es medio normal. En fin, cosas que pasan y, pero bueno, no deja de ser gracioso que se cuele el tema de las series en los parlamentos, siempre tiene su puntillo.
Eso, desde luego, es un cambio. Y que diga directamente Tommy Shelby y que no diga Peaky Blinders y cosas por el estilo, el señor ha visto alguna cosa, ¿no? En fin, hombre, hay más ejemplos. Yo creo que puedes ponerle un soprano, puedes ponerle, yo creo que hay alguno más por ahí que podrías ponerle.
Muy edificante también. Un rol positivo y nada violento.
Para que se le abre un futuro en esta sociedad cada día más complicada. En fin, cambiamos de tercio y vamos con los estrenos de la semana. Lo que nos va a llegar desde el próximo lunes día 29 hasta el domingo 5 de diciembre, sí, 5 de diciembre, a las puertas de nuestro puente del 6 y del 8, que volveremos.
El 6 al 8.
Don Carlos, ¿qué tenemos de estrenos? Cuéntanos.
Venga, pues vamos a ver. El lunes tenemos, me parece que lo comentamos la semana pasada, pero bueno, Atlantic Crossing. No, bueno, lo escribimos ahí. Atlantic Crossing es una miniserie que está protagonizada por Kyle MacLachlan y Sofía Helin y versiona la parte real. Bueno, los nazis invadieron Noruega en 1940 y el rey se marchó a Londres para encabezar la resistencia y la princesa Marta se fue a Estados Unidos. Allí en Estados Unidos comenzó a crear un grupo de presión, se entrevistó con Roosevelt, con el presidente, y creó un pool para que Estados Unidos entrara en la guerra. Rubel no quería de ninguna forma entrar en una guerra que los estadounidenses llevaban muy poco tiempo acordándose de la primera y, bueno, pues toda esa tensión y toda la presión que creó la princesa Marta se cuenta en esta miniserie, que tiene muy buena pinta, desde luego.
Y estará en Movistar Plus.
En Movistar Plus. El martes 30 tenemos en Filmin toda la segunda temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas, los libros de James Elliot, que cuenta pues la historia de unos cirujanos veterinarios que trabajan en Yorkshire. La primera tuvo mucho éxito en Inglaterra y esta segunda temporada pues una cosa simpática en Filmin.
Como curiosidad, se va a emitir semana a semana, porque se está emitiendo ahora en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Inglaterra, a diferencia de lo que normalmente Filmin, que cuelga la temporada completa, estrenan dos episodios ese martes 30 y luego un episodio cada una de las semanas.
Bueno, el mismo martes, pero en Comedy Central, The Other Two. Sobre una pareja de hermanos en la cual uno triunfa y
el hermano pequeño.
El hermano pequeño, la otra no le parece muy, muy bien. Bueno, en fin.
Aquí lo que tenemos son dos hermanos en los 30, que ella fue bailarina con cierta fama, él siempre ha querido ser actor y están pues al principio de la crisis de los 30 de la vida no me va como yo quería y de repente su hermano pequeño que tiene 13 años se hace viral con una canción que tiene y se convierte en el nuevo Justin Bieber. Y es, aunque no es él, realmente donde está centrado es en los otros dos que por un lado adoran y quieren a su hermano que no deja de ser un crío de 13 años que además les quiere muchísimo a ellos y por otro lado la envidia que les corroe de yo no he podido tener esto, no lo he tenido jamás. Más y no sé si lo tendré y qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora. Lorena Gil y yo grabamos un Razones para Ver que tenéis disponible en el canal de podcast el pasado sábado y como decía don Carlos, estrena el próximo martes.
Bien, el miércoles pues una serie, bueno, el remake de una serie mítica, su tercera temporada, Perdidos en el Espacio.
Que yo había olvidado por completo que esto llegaba a tener tercera temporada. Recuerdo que se renovó por una segunda que me sorprendió, porque creo que no funcionó. Bueno, claro, las métricas internas de Netflix, no sé qué tal funcionó, pero las críticas fueron no especialmente benevolentes con ellas y me ha extrañado horrores que llegue una tercera temporada de Netflix. Pero bueno,
La verdad es que la clásica tenía un encanto que esta yo creo que no ha sabido recoger.
A mí lo que mató, de verdad que no.
Bien, nos vamos al jueves. El jueves tenemos cuatro estrenos, en Netflix, Coyotes, sobre un grupo de amigos que encuentran diamantes en un pleno bosque y eso les pone en problemas. Parece basada también en una novela famosa, que recuerdo ahora, sobre un aeroplano que descendía y encontraba a la gente el botín de un banco y los problemas que luego le trae por quedarse con eso, claro. En Amazon, El Pueblo, una comedia creada por Alberto Caballero, Julián Sastre y Nando Abad, un grupo de personas a las cuales se le ofrece una vida tranquila, alejada del mundo en el ruido, en Peñafría, una aldea de Soria que aparentemente está abandonada.
La tercera temporada ya de uno de los
éxitos. Una tercera temporada de los
Responsables de Aquí no hay quien viva y de recientemente le funciona muy bien ahí y luego la difusión en Telecinco, porque esa es una de las cosas que Mediaset posteriormente estrena, era una serie que originalmente estaba pensada para Telecinco, pero Mediaset decidió, dentro del acuerdo que ha tenido con Amazon, preestrenarlo absolutamente todo ahí y El Pueblo les funciona muy, muy bien.
Este mismo día, yo creo que quizás el estreno más importante, bueno, a mí el que más me atrae de la semana, que es Partisan, en Sundance, que además así no tienes anuncios por en medio, que es una ventaja. Bueno, viene es un thriller sueco, con la banda sonora de Leonard Cohen, ni más ni menos, y ha tenido un exitazo enorme, ¿no? Bueno, pues es un transportista que llega a una granja orgánica, coincide el transportista con dos adolescentes que llegan y aunque parece un lugar idílico donde todo es ecologista y todo es cuidado y naturaleza, pues realmente hay algunos secretos que esa granja paradisíaca esconde. Muy buena pinta.
Como he dicho antes, se llevó el premio a mejor serie en Cannes Series del 2020, así que quieras que no, pues esa marca la tiene. Y la última es el estreno de la cuarta temporada de FBI Most Wanted en Fox, así que aquellos que les gusten los policíacos, sabéis que tienes uno nuevo ahí. Vamos con el viernes 3, que ahí sí que tenemos el gran estreno de la semana, don Carlos.
Bueno, ahí tenemos en Netflix Parque Jurásico, la cuarta temporada, Campamento Cretático, pues diversión, ya sabéis, no cuenta nada más. Luego tenemos un gran estreno para mí también, aunque tú ya imagino igual piensas que vamos para el final, que es Vienna Blood. A mí me encantó la serie de la primera temporada en Cero, este detective tan médico, tan curioso en Viena. El Amazon Prime Harlem, a unas amigas profesoras que buscan normal, y el gran estreno de luego es el final de esa temporada quinta, la segunda parte de La Casa de Papel en Netflix.
Sí, señor. A falta de saber si tenemos spin-off o no con alguno de los personajes, pues la serie de Netflix que llega, pues eso, que marcó un antes y un después, desde luego, la ficción española, que es la que vino posteriormente apoyada por Élite, de esa revolución que se está teniendo de que todas las plataformas quieran rodar aquí, y más que rodar aquí, que también lo están haciendo, tener producto español, y de verdad que la que marcó, ¿no?
Yo creo que la que marcó, desde luego, con toda seguridad.
La queremos estudios en unos años de cómo eso cambió todos los cimientos y toda la producción y todo el fervor que estamos viendo en la producción española en los últimos tiempos. El sábado 4 de inicio, nada, como estreno, sí, evidentemente tenemos episodios nuevos de series, y el domingo 5, más allá de dos episodios nuevos, o un episodio nuevo, mejor dicho, de Venga Juan en HBO Max, que tengo que recordarlo, tenemos un estreno también.
En HBO Max también, la segunda temporada de Los Visitantes.
Efectivamente, de Foreigners, con nuevo caso, nuevo trama, que lo pondamos también por fuera de series. Muy bien, pues vamos a ir ya con nuestros Power Rankings, acabaremos con la recomendación de la semana, vamos con los correos, pero antes de eso hacemos una pequeña pausa y volvemos con los correos y con vuestras preguntas. En fuera de serie. Estamos de vuelta, estamos con más que mails, desde luego comentarios, y como os digo, que nos hacéis entregar por redes sociales y luego a través de la encuesta que hacemos para el Power Rankings, pero tenemos unas cuantas. Jorge, vamos con ellas.
Sí, por un lado, Buckingham Palace, que nos comentaba por Twitter, y oye, tanto Buckingham Palace como otras personas que nos han mandado mensajes de apoyo y de ánimo por esta vuelta al fuera de series clásico. Muchísimas gracias por la acogida. Y bueno, en este caso, Buckingham Palace, pues también hacía mención a uno de los grandes clásicos también del fuera de series clásico. Nos ha dicho que es: ¿habrá sección de béisbol en nuestra nueva versión de fuera de series, CJ Navas?
Hombre, lo haremos segurísimo. Ahora no estamos fuera de temporada. Ahora está el fútbol americano en plena efervescencia, precisamente con los partidos de Acción de Gracias. Está la NBA también en marcha. No volveremos hasta el sprint training, no volveremos hasta la próxima primavera. Pero como Babuí, que es mi compañero de sufrimientos con los Red Sox en las últimas temporadas, le contestaba también por Twitter, el 26 de febrero jugamos contra los actuales campeones de las series mundiales en el primer partido del Spring Training, que es la pretemporada que hacen el béisbol. Así que es la Atlanta Braves. Hombre, una temporada que nos ha ido bastante mejor de lo que todo pintaba. Que os digo yo, hemos llegado hasta lo que podría considerarse las semifinales, nos cargaron los Astros hasta de jugar las series mundiales, pero oye, que nos quiten lo bailado. Yo no esperaba ni de lejos al principio de temporada que fuésemos a tener esta. Los Yankees estaban muy fuertes Toronto, estaban muy fuertes la gente de los Rays en Miami y en Florida. Y al final, pues mira, nos los pasamos por la piedra a todos, llegamos al final, nos cargó Houston, y luego a Houston, que son el gran malo malote al que odia todo Estados Unidos por las trampas que hicieron en las series mundiales de hace 3 años, que no le han quitado los anillos, se los cargó la Atlanta Braves, que tampoco estaba dentro de los carros. O sea, lo que suponía era que llegarían Dodgers contra Yankees, y al final no. Así que sí, como podéis ver, hay, más allá de que me veáis la gorra de los Red Sox todos los santos programas, si nos veis en directo a través de twitch.tv/fuera de series.
Tienes que hacer de los New York Knicks de baloncesto para recoger toda la gente que lleva 50 años
sin ganar nada. El año pasado no hicieron mala temporada y este año no han empezado especialmente bien, pero no están. Tú ya sabes que yo no voy a Inglaterra. Solo hay una diferencia, y yo creo que esto lo he contado alguna vez, que es en fútbol americano. Yo cuando era pequeño, yo siempre he sido de Boston y siempre me ha gustado, no sé exactamente por qué, yo creo que por los Celtics y por la River en su momento. Pero claro, cuando llegó el fútbol americano, yo me hice de los 49ers de San Francisco, porque en ese momento jugaba Montana y Jerry Rice. Y claro, porque no existía un equipo de Boston de fútbol americano. ¿Por qué? Porque el equipo de Boston se llama New England Patriots, no se llama Boston Patriots. Y yo en ese momento, no sé de qué edad estar hablando, pero yo ese concepto de que Nueva Inglaterra era donde estaba Boston, no lo tenía. Ahora ya soy mucho más de los Patriots, así que no hay mucho más. Más cositas, Jorge, más preguntas que nos hagan.
Más cositas. Josep MS nos dice: ¿podrías hacer un recap de Succession o algo similar? Gracias.
Pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque lo hacemos los martes. Lo hacemos en streaming. Ya sabéis que del martes al viernes, el lunes colgamos obra de series, y luego del martes al viernes hago streaming en 15-20 minutitos contando toda la actualidad, y los martes aprovecho para hacer un pequeño recap del episodio de Succession. Lo hice la semana pasada con el sexto, lo haré con esta semana el séptimo, que ya he visto. Pero no voy a contar absolutamente nada, disfrutadlo, simple y llanamente. Así que los martes, si escucháis streaming, en el último trozo, siempre aviso a la gente que todavía no lo ha visto, pero así doy un poquito de margen para que se pueda ver durante el lunes sin problema ninguno. En la última hora del programa que cuelgo los martes, siempre hago ahí un pequeño recap de 5 o 10 minutitos de esa sesión, mientras encontramos un hueco para hacerlo. Recaps es otra cosa que siempre hemos querido hacer. Tenemos ahí los tres universos en funcionamiento, especialmente bueno, el de Star Trek, el del universo Star Wars y el de las series de Marvel, que estamos viendo, a ver si lo retomamos y los podemos comentar ahora con Hawkeye, que luego nos pregunta también Jorge. Más cositas.
Lisa Maya nos pregunta, ¿habrá cuarta temporada de Succession?
Totalmente confirmada, cuarta, quinta, sexta, séptima, por HBO, lo que haga falta. Veremos a ver cuál es el plan que tienen. Todos los que han hablado en entrevistas, que luego esto es cambiable, hablaban de 5 temporadas. Yo creo que HBO intentará convencerles para que haga una quinta y una sexta, no sabemos con cuántos cambios, pero esta sí, recordemos que esta tercera temporada tiene solo 9 episodios, que no tiene los 10 que habían tenido las dos anteriores.
Pedro Núñez nos pregunta, ¿nos podéis decir, no, me podéis decir alguna joya oculta de Netflix, Amazon o HBO? Dice, hace poco me recomendaron Netflix Jiri Hai y me sorprendió muchísimo. Me gusta ver series que no son tan conocidas. Muchas gracias y te escucho de primeros podcasts. Un saludo.
Bueno, pues mientras don Carlos piensa alguna, si se acuerda, Jorge,
¿empiezas tú? Tengo apuntar aquí unas pocas de Netflix.
Ahora, pues venga, suéltalas.
En Netflix, hombre, yo una que he descubierto que hacen y que me encantó, la tengo grabada, es The Office, pero la británica, la de Ricky Gervais. Ese humor y este, a mí es que como actor me encanta el tío este, ¿no? Está perdida por ahí en Netflix, la puede encontrar. Luego, una que me llamó muchísimo, bueno, aparte hay una cosa bonita como El Príncipe de Bel-Air, que ahora que comento eso, o las chicas Gilmore, que también fue muy famosa, That Like Me, la de Muertos como yo,
también
lo he visto, sí, también está ahí. Es una serie llamativísima, de luego que es una cosa, no quiero contar nada porque si cuento cuando ella muere luego lo que hace, es muy interesante, pero lo mejor de todo lo que he encontrado y que esa no te puedes perder de ninguna forma, es una serie mítica, sensacional y magnífica, que se llamaba Buffy la cazavampiros, que están todas las temporadas y sobre la que puede encontrar discusiones nuestras en charlas a montones. Ahí está, Buffy, aún la tenéis en la comedia.
Después de haber listado de series no conocidas ninguna de ellas, Jorge, cuéntame tú las tuyas.
Low profile totalmente. Sí, sí. Nadie conoce ninguna de ellas. Bueno, yo voy. He hecho aquí una pequeña recopilación. En Netflix, por un lado, series. Recomiendo Hinterland, que es una serie muy peculiar, que es lo que se hizo en Gales. Es una especie de tiene 3 temporadas, es un procedimental así policíaco y tiene la peculiaridad de que es una serie que se hizo en un canal galés y de hecho se grabó a la vez todas las escenas, una versión en inglés y una versión en galés. No es que esté doblada, es que está grabada 2 veces todas las escenas, con el que yo creo la primera vez que escucho que se hizo algo así. Y el caso es una serie que me apareció en Netflix, no sé si fue el verano pasado o las navidades pasadas, y me llamó la atención. Vi el primero, la fotografía es espectacular, porque por momentos parece más una especie de serie pagada por el gobierno galés para promocionar Gales y que visite Gales, porque de hecho te entran ganas de Gales, y de hecho creo que algo de eso hay, porque tardaron, si entras en la Wikipedia dice que tardaron 2 años y medio en conseguir el dinero para poder hacer la serie, y parece que el propio gobierno galés no sé si es gobierno propio, es gobierno autónomo o cómo funciona, creo que puso parte de la pasta para que...
Si es como Escocia, tiene una parte de partida así de, no sé exactamente el estatus porque me pierdo totalmente, pero el gobierno tiene que haber seguro.
Sí. De hecho, eso, sí, justo le pagaron 215.000 libras en que tenían que devolverlas el propio gobierno galés para que se grabase toda internet en galés. Y me gustó. Hay momentos que es el típico procedimental inglés, podemos decirlo, pero sí que los casos son, algunos son un poco más truculentos, y a mí me gustó. Y si os gusta este tipo de series, seguro que esta os puede gustar. Hinterland, tiene 3 temporadas ahí en Netflix. Y luego, no son series, pero son documentales, aunque yo he dado la brasa mogollón con ellos, pero no son tan conocidos, y es esta serie de producciones que yo creo deben ser toda de la misma productora, que son la de The Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron, The Movies That Made Us, que es las películas que nos hicieron, y luego también High Score, que es cuenta el origen de los videojuegos y de las videoconsolas y demás. Si os gusta, a mí es que me apasionan esto de las historias de cómo es algo por dentro o cómo se hizo. En este caso tenéis una parte para los juguetes que es fascinante, fascinante. Incluso juguetes que nos pueden llamar tanto la atención, como en mi caso, por ejemplo, fue en Mi Pequeño Pony, que me alucinó. Lo de la historia de Mi Pequeño Pony. Yo iba más predispuesto, pues eso, a lo que yo tuve en su día, pues Tortuga Ninja, Transformers y demás, pero el de Mi Pequeño Pony es increíble. De Movie That Made Us, que es también la intrahistoria de algunas películas que no pintaban muy allá, y luego son grandes pelotazos como pues El Cazafantasmas, como puede ser Pesadilla en Main Street y demás, y merecen mucho, mucho la pena. Y High Score, pues lo mismo, pero la historia de los videojuegos. En Amazon, rapidillo, en drama, The Looming Tower, que quizás sí que es más conocida, pero bueno, tampoco es una cosa tan conocida, que es la historia de toda la previa, lo que vino antes de los atentados del 11S y la investigación, los problemas que hubo entre el FBI y la CIA, y que luego la consecuencia que tuvo aquello. Una serie que sí que hay que ver en versión original, porque el doblaje es un auténtico desastre. De hecho, desastre, es decir, parece que está hecho adrede lo mal que lo han hecho. Y luego, en comedia, Upload, que sí que es conocido, pasa que como está un poquito introducido en el desierto, porque sí que la primera temporada se emitió en la pandemia, con lo cual, seguramente el rodaje de la segunda temporada tiene que haberse parado, tiene que haber tenido un montón de problemas, y es una comedia con un tema muy jodido, que es la muerte, y sin embargo, qué bien está hecha, qué divertida es y qué cantidad de sonrisas que te saca. Y luego en HBO destacaría John Adams, que es una serie de original de HBO, de hace una miniserie, hace mucho tiempo, que llevó un montón de premios, y cuenta la historia de una figura importantísima en la historia de Estados Unidos, que fue su primer vicepresidente y su segundo presidente, y que sin embargo no es tan conocido. Siempre al final los titulares son para pues, lógicamente para Washington, lógicamente para para ahí se me viene el nombre, para Lincoln, para Hamilton también recientemente por el impulso que ha dado el musical, pero yo nada más que fue una figura clave en la historia de Estados Unidos y podría decir incluso de la historia universal por decisiones que tomó en un momento dado, en esta miniserie se le reivindica y me hace mucho, mucho la pena verlo.
Sí, con un Paul Giamatti absolutamente inmenso. Ya, pero, como decía Jorge, es una comedia que me encanta. Tiene los dos protagonistas más guapos de la televisión. Es una cosa insultante. O sea, cuando salen los dos, decir, no, son otra raza, son unos seres superiores. O sea, ríete tú de los Florentino. Estos son seres superiores. De verdad que es. Yo cuando lo dije la primera vez, dije, no puede ser la gente tan bonita. No, es una cosa exagerada. Mis cositas, me pasa algo por decirlo de Jorge. Si me lleváis escuchando hace tiempo, yo creo que lo conoceréis, algunas de ellas, y si no, bueno, pues alguna que haya. En Amazon Patriot es mi serie. O sea, es una serie absolutamente deliciosa, es una serie maravillosa, más rara que un perro verde. Si el primer es el piloto, el primer episodio que más veces he visto en mi vida, me lo pongo al menos un par de veces al año, a mí me sigue pareciendo sencillamente maravilloso. En HBO tengo dos cositas, una que se canceló inmisericordiamente, que se llama Stumptown, con lo primero que hizo en series, iba a decirle a la tía Robin, después de irse de How I Met Your Mother. Recuerda cómo se llama la actriz, Jorge, míramelo mientras, la que hace de María en las series, en las películas de Marvel, y es una adaptación también de cómics, pero no de superhéroes, es una serie divertidísima con un punto de comedia maravilloso y a mí me encantó. ¿Cómo se llama la actriz, Jorge?
Ahí se me la tengo por aquí, sea posible. Robin Skrzypczyk.
Sí, pero ese era el personaje.
Cobie
Smulders. Eso es. Y luego CBS Strike, que son las adaptaciones de las novelas que escribe bajo seudónimo en Estados Unidos, J.K. Rowling, sobre un investigador. Es un investigador que es un antiguo veterano de guerra con un problema a la pierna. De hecho, lleva una pierna prostética. La relación con la asistente que contrata en el primer episodio, pues eso, típico policíaco británico, muy bien rodado, con sus intrigas y sus cosas, que a mí me gusta bastante. Los episodios son muy largos comparados con las series americanas, pero está muy bien. Y luego en Netflix tenía varias, de hecho pensé también los documentales que contaba Jorge de la intrahistoria y cosas similares, pero al final es que la volví a ver ayer y la creo ver de nuevo con las crías, Hilda, con H. Es una delicia de animación, basada también en una serie de cómics, y es maravillosa de cara a estas navidades. Si no sabéis qué ver con familia y con los críos, y si no lo habéis hecho hasta ahora, Hilda es una absoluta delicia de serie. No me canso de verla, es sencillamente maravillosa. Hay dos temporadas, la segunda cada con un cliffhanger brutal, así que espero que que la, bueno, yo creo renovada está, a ver cuando tenemos la tercera temporada. Vamos ya con nuestros Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series, unos Power Rankings que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta, que jugamos todas las semanas en fueradeseries.com y que también, como siempre os digo, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, cuando lo colgamos os avisamos, y así nada, en cuestión de 5 o 10 segundos nos podéis poner las tres series que más os han gustado de las que habéis visto durante la semana. Así es como hacemos nuestros Power Rankings, unos Power Rankings con en varias entradas, con varios movimientos fuera del podio. El podio parece tremendamente exactamente igual que la semana pasada, así que ahí va el spoiler. Empezamos por el puesto número 10 con Cowboy Bebop, uno de los grandes estrenos de la semana pasada en Netflix. Esta adaptación de imagen real del famoso anime entra directamente al puesto número 10. Vamos con el 9, Jorge.
Con 9, Arcane, que también ha sido un verdadero petardazo en Netflix, esta serie basada en el universo del League of Legends, del videojuego, y que bueno, que está demostrando la cantidad de gente que hay que juega a League of Legends y que está interesada, pero también fuera de él, porque mucha gente que no juega al videojuego se ha acercado a la serie y está diciendo que es una maravilla. Y juraría haber leído, cuando he hecho repaso de noticias, que en el caso de Estados Unidos estaba siendo la serie más vista en Netflix.
En Estados Unidos y a nivel internacional, la más vista en cuanto a ser internacional, desde luego la que teníamos. Don Carlos, vamos con el 8.
Nos hemos saltado la noticia, las renovaciones, porque está renovada ya por una segunda temporada, junto con también esta Trek Prodigy, que también está renovada por una segunda temporada.
Bueno, pues el octavo puesto y bajando es para Narcos México, que ya también con la semana pasada comentamos, dentro del universo de la serie de Narcos, pues una cosa más.
Sí, señor. Las tres series de Netflix que cierran nuestro Power Rankings, tres son los que bajan Narcos México respecto a la semana pasada y tres son los que sube Invasión, uno de los grandes estrenos de Apple TV Plus, ahora que terminó Fundación, el otro gran blockbuster de ciencia ficción y fantástico que tenemos. Las críticas no han sido especialmente benevolentes, pero nuestra audiencia la ve, sube tres puestos y se queda en el lugar número 7 de nuestro Power Rankings.
A mí me está gustando. O sea, creo que podría ser mejor la serie, pero es tan original la premisa, el hecho del que me está gustando y la sigo otras semanas. En sexto lugar tenemos Fear the Walking Dead, pues el enésimo, otra más de las versiones de Walking Dead en AMC, que se mantiene en su sexto puesto.
Don Carlos, vamos con 5.
En el quinto, la novedad de La Rueda del Tiempo.
Sí, señor, la serie de Amazon Prime Video. Las críticas no han sido especialmente buenas con ella. La serie se está viendo bastante. Es la entrada más fuerte que tenemos de la semana pasada. Que a mí se me hubiese dicho si iba a entrar esta más fuerte que Arcane o Cowboy Bebop. Me ha extrañado. Es cierto que Netflix, pues eso, con el estreno total, a ver qué ocurre la semana que viene, cuánta gente la ha visto o qué es lo que ocurre. En el cuarto, Dexter New Blood. Es la subida más fuerte de la semana. 5 puestos. La serie que en España se puede ver a través de Movistar Plus.
En tercer lugar, The Morning Show, que ya ha terminado la temporada de este episodio, pero en la serie de Apple TV Plus, en su segunda temporada, que se mantiene en tercera posición.
En el segundo puesto, repitiendo el de la semana pasada, otra vez, la serie basada en los libros de mi buen amigo, el doctor Asimov, La Fundación.
Sí, señor. A ver qué ocurre con estas dos la semana que viene, porque ya han terminado, como decían Jorge y Don Carlos, su periplo en Apple TV Plus. No sabemos si van a hacer, porque hay mucha gente que espera que se emitan todos los episodios para verlo de golpe, o si esto hará que caiga. Lo que está clarísimo es que del puesto número 1, yo dudaría mucho que se la quiten a Lord Roy, y ese que Succession, una vez más, le da a HBO Max el podio, le da una semana más el tenerlo, desde que hace 2 semanas lo conquistase, y siguen reinando, como os decía, nuestros Power Rankings. Succession, la serie de HBO Max, es la serie más vista durante esta semana por nuestros seguidores en Fuera de Series, con muy buen criterio, para que vamos a ver otra cosa. Y terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana. Jorge, ¿qué tenemos esta semana?
Pues yo voy a recomendar Vida Perfecta, que se ha emitido en Movistar Plus su segunda temporada. Esta serie creada, dirigida por Leticia Dolera y guionizada, co-guionizada junto con Manuel Burke, que a mí me parece eso es una maravilla. La primera temporada me fascinó. De hecho, el que la hincharan de premios, tanto en la previa, luego demostró el porqué. Una serie terriblemente original y terriblemente cotidiana también, porque cuenta historias que puede pasar a cualquier persona. Bueno, alguna más que otras, todo se ha dicho, sobre todo, pero sí que los personajes de sus amigas sí que son situaciones cotidianas que puede pasar a cualquiera. Y luego, al final, la manera que tiene de enfrentar el personaje del Tizol era la maternidad. O sea, tiene un par de escenas de que creo que más de una mujer y más de un hombre tienen que haber sentido algo parecido, pero es la primera vez que veo de una manera tan descarnada contar algunas cosas, y es es que merece mucho, mucho, mucho la pena, ¿verdad? Si podéis pegar un vistazo, si no habéis visto la primera temporada, poneros porque os va a encantar, con además con actuaciones excepcionales en casi todos los casos. Y esa segunda temporada, que 6 episodios, más cortita que la primera, nos ha durado 2 tardes, me habéis visto 3 y 3. Muy, muy bien, muy bien. Y una pena que no va a tener. Parece ser que no va a tener.
No, no, no. Se acaba con esto. Ha sido nominado a Los Feroz y la curiosidad es que la han nominado con mejor comedia a Dolera y luego en actuación han nominado solamente a Oker, a ninguna de las chicas, pero es Oker que hace un papelón.
Es que lo de Oker es increíble.
Es espectacular lo que hace con su personaje. Don Carlos, recomendación de la semana.
Pues voy a recomendar una del que no sea de las grandes plataformas. Ya lo he comentado antes, que es el estreno de la segunda temporada de Vienna Blood. Es una serie inglesa o austríaca con toda la nomenclatura y todo el ambiente que él crea, pero que es muy curiosa porque el digamos que el detective es un ayudante, es un estudiante de Freud. En la Viena de comienzos del siglo XX y a mí me gustó mucho la primera temporada, por eso la recomiendo esta segunda.
Yo tengo una doble recomendación esta semana porque de verdad que no sabía decidirme. Por un lado, Venga Juan, que llega este domingo, que yo ya he podido ver su tercera temporada. Esta tercera temporada, que se empeña a decir la tercera temporada cuando es la primera de Venga Juan, después de Vota Juan y Vamos Juan. Ya habéis visto los trailers, yo creo. Juan acaba en una posición al final de la segunda temporada que le permite trabajar en una empresa del IBEX 35 al principio y está en top of the world, absoluta y totalmente, y todo se va rápidamente, y además muy rápidamente, más de lo que yo esperaba en el planteamiento de la temporada, al carajo cuando se descubren ciertas corruptelas cuando él fue el alcalde de Logroño. Tiene una apertura con una canción que no sé si decirla o no, que es además una de mis canciones favoritas de toda la vida, y se cierra exactamente igual. El baile que tiene el despacho, al sin sintonía o sonando la canción, ya te pone en situación. Cámara está memorable, Pujalte exactamente igual, están en plena forma y tienen momentos eso, hilarantes, de vergüenza ajena y de ver lo miserable que es Juan Carrasco, que es lo que siempre digo. Es la persona más miserable que puedes ver a día de hoy en televisión. Y luego en paralelo con esta, Get Back, The Beatles Get Back, el documental de Peter Jackson, que es lo mejor que ha hecho Peter Jackson en su vida. Y mira que a mí me gusta El Señor de los Anillos, es sencillamente espectacular. Por ponernos un poquito en transición, los Beatles en enero del 69 deciden que quieren volver a tocar en directo después de 2 años de no hacerlo, con los problemas que tuvieron en la última gira mundial, especialmente en Manila, después de las declaraciones de Lennon sobre Jesucristo para arriba y para abajo y la importancia de los Beatles. Han tenido un especial en el que han tocado en directo, se lo pasaron muy bien y deciden que quieren hacer un nuevo disco y grabarlo en directo. Y a partir de ahí lo que se hace es contratan a un director para que grabe aquello para hacer el especial de directo, y este decide que va a meter cámaras y micrófonos para hacer una especie de película o de documental, lo que no se sabe exactamente qué. Eso es lo que posteriormente utilizarían para hacer en su momento la película de Get Back, porque realmente, aunque ellos no lo supiesen, serían de esas sesiones donde saldrían los dos últimos discos de los Beatles, tanto Get Back como Let It Be, y el último concierto que darían su vida, la última actuación en directo que darían en el tejado del Apple Corp, que habían fundado un año antes para gestionar todos sus derechos, en esa terraza, que yo estaba convencido que era Abbey Road, pero no, eran de la nueva compañía que habían fundado el año anterior, y eso es la última vez que tocaron en directo los Beatles, sin saberlo, como os digo. Y es, Jorge, antes hablaba antes de Toys That Made Us y de Movies That Made Us, de cómo se hace, aquí es que lo estás viendo en directo. Es decir, tiene los momentos de enfrentamiento que no es tan exagerado. Ves a Yoko Ono como es alguien que está al lado de John Lennon, pero prácticamente no habla ni dice absolutamente nada. Ves la espantada que da George Harrison, que deja el grupo durante una serie de días y no está nada claro que vaya a volver ni al concierto, ni al grupo, ni a tocar en los discos, ni absolutamente nada. Y tiene momentos de cómo se hace la música que es alucinante. Y aquí nuevamente no sé cuánto contar, pero es que ves cómo surge Get Back. O sea, hay Lennon y McCartney van con muchas ideas, hay un montón de cambios, hay un momento en el que McCartney toca por primera vez Let It Be y empieza con todo lo que tú conoces al principio de la letra, y al segundo verso empieza de na 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 na, porque no tiene la letra, es que todavía no la sabe, y tiene que tirar para adelante. Pero el momento de Get Back es... está, necesita más canciones, le falta más canciones, empieza a hacer con la guitarra, da, ta, 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 y no le sale y no sabe cómo hacer, y empieza Get Back, Get Back, Get Back. La canción principio va por un sitio totalmente distinta. Es decir, ese proceso artístico que yo no he vivido, pero lo he visto en realities, que Jorge yo creo que tiene mucho más conocimiento de lo que se puede hacer una banda, de lo que hicieron en Wild Wild Storm. pero a mí me fascina. O sea, cómo se hace la salchicha, cómo ver a cuatro puñeteros genios de trocitos y de ir haciendo, sacando las canciones, más allá de las peleas, que no hay tantas, de verdad, lo que yo he visto hasta ahora. El último episodio, que todavía no lo he podido ver, es el concierto directo. Y sobre todo, como os digo, y aquí os hablo de Peter Jackson, es porque esto no estaba ya todo grabado. Había 16 cámaras en total, no sé cuántos micrófonos, el audio y el vídeo estaban por separado, había que buscar los lugares para entremezclarlos y para darle una sintonía. La imagen es apabullante. Qué bien se ve. O sea, es la diferencia de cuando se graba con cámara de cine. Ahora, por ejemplo, que están los documentales que ha hecho Bill Simmons en HBO Max y que cuenta la historia, pues, de Alanis Morissette y cosas similares, y ves la tele y es la puñetera lo fatal que se ve en las cámaras de televisión, es que se ven maravillosamente bien los colores que tienen, la duración. Y José Bravo me escribía el otro día diciéndome, es que parece que sea una película lo que estás viendo, un documental. Es así, es alucinante, de verdad. Es larga. Son, el primer episodio es 2 horas y media, el segundo son casi 3 horas, el último es el que dura menos. Seáis o no fans de los Beatles, si os gusta el ver cómo gente con un don hace su trabajo, es alucinante. De verdad tenéis que verlos, The Beatles Get Back, si no lo habéis visto hasta ahora. Sí, son 8 horitas. ¿Qué os voy a decir? Valen la pena. De verdad vale la pena que veáis The Beatles Get Back. ¿Os he convencido o qué?
Sí, sí, yo también pensé verlo. Yo pienso verlo también. También a mí también los documentales de música me gustan, incluso estudios de música que no me gustan, sí que me gustan, que no son uno de mis grupos favoritos, pero también he visto documentales de gente, el documental, por ejemplo, de la vida de Avicii, que se hizo un año después de fallecer. También el documental en Apple TV de Billie Eilish también lo vi. A mí todos estos documentales me interesaron un montón y este lo voy a ver seguro.
Pues a ver si lo veis y la semana que viene lo comentamos un poquito, que ya estén los 3 episodios. La semana que viene volveremos como siempre en directo los sábados en torno a las 10 de la mañana. Seguidnos en twitch.tv y así os salta la alarma cuando lo tengamos, y todos los lunes en vuestro canal de podcast escuchándonos. Si buscáis en Spotify, me buscáis Fuera de Series, nos tendréis. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso grande.
A todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí una semana más. Nos seguimos escuchando, viéndonos durante todos los días. Recordar, para vuestras compras, amazon.fueradeseries.com. A vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo durante este sábado por la mañana. A todos aquellos que nos escucháis posteriormente en diferido en podcast. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Cuidado y fuera. Hasta luego.